sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el fin del este largo feriado, sí. Este carnaval interminable. Bueno, aquí estamos.
¿Cómo se notó el carnaval?
Sí, sí, realmente casi era imposible respirar sin contaminarse con papel picado, con bromas, con chistes, con disfraces.
Sí.
¿Cómo así? El espíritu carnavalesco, el mismo. De Navidad. El mismo espíritu generoso, dadivoso, comprensivo y tolerante que rige en la Argentina los días previos a Navidad y a Carnaval.
El Carnaval también.
Lo mismo.
Yo tuve frente a mis ojos la imagen más triste del Carnaval, que fue ver a mi hijo tirando bombitas de agua contra la pared en la terraza.
Ajá. O sea, una forma de malevolencia, sí. Totalmente neutralizada en sí misma,
cuyo máximo logro para él era ver la bombita pegada en el muro. Sí. La bombita reventada, ¿no?
Y no se divirtió usted, conjetura.
Creo que no.
¿Y por qué no lo instaba usted a dirigir esas bombitas a los transeúntes, particularmente a las viejas que pasaban bajo la terraza?
Claro, pero no pasa nadie por mi calle. No pasa gente.
Por ninguna calle pasa nadie.
No sé, pero
por mi casa tampoco. Yo a veces me siento largas horas esperando que pase una vieja para, sí. Para decirle algo.
¿Qué le va a decir a una señora mayor?
No, que esperar que pase y chistarla luego.
Eso es lindo desde una terraza.
Y cuando se da vuelta, fingir que no es uno el que ha chistado. Fingir indiferencia.
¿Y se divierte?
¿Se divierte? No tanto, no. Pero ni siquiera lo sé, porque no pasan viejas.
Sí, no pasan las señoras.
No pasa nadie.
Y si chistan, sí, puede ser gracioso que la señora mire para todos lados, menos para
es
arriba.
Es muy gracioso, ahora que pienso, le encuentro la verdadera gracia al carnaval.
Pero eso no es de carnaval, señor.
No, tiene razón, claro.
Lo mismo desde la terraza, he visto también que mi hijo, pero ya con un amigo,
ajá,
cuelgan algunas veces con una tanza, vio ese hilo transparente.
A un tercer amigo.
No. Unos bichos de goma que tiene, unas arañas.
¿Dónde venden arañas de goma? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y soy una señora que quisiera comprar arañas de goma para asustarme.
Bueno, tiene que ir. Hay algunas jugueterías que venden las arañas.
¿Verdaderas?
Las mejores, no, arañas de goma.
Pero muy parecidas.
Pero muy, no, pero son muy parecidas.
Claro, porque cuando son demasiado grandes, demasiado peludas, disculpe, ¿no?
Sí.
O demasiado caricaturescas, uno no se asusta, pero ante una araña con aspecto de araña verdadera, sí, uno se desmaya.
Bueno, no sé si se desmaya.
Yo me desmayo. Particularmente yo usaba, cuando conseguía, porque ahora no se consiguen en ninguna parte, cuando conseguía arañas del tipo de las que no estoy describiendo,
sí,
las usaba para provocar el temor en mis acompañantes de turno. Yo salía con una dama, por ejemplo,
sí,
y por ahí en el cine ponerle, le soltaba una araña en la falda.
Entonces, ¿pero por qué en el
cuando
cine?
Ella se daba cuenta de la presencia del mencionado arácnido,
sí,
sentía miedo y me abrazaba, buscando en mí al menos protección.
Bueno, pero...
Y entonces yo aprovechaba para tranquilizarla con una mano y enamorarla con la otra.
Pero señor... Señor... Además, no funciona así. Usted sabe que...
¿Cómo sabe? Efectivamente.
No funciona. Yo no sé si...
En general, mis acompañantes pasaban de un asco a otro.
No sé si lo vio, pero yo en el auto tengo una cavidad que no sé para qué es, que está como en el tablero, hay una cosa, un nicho.
En todos los autos hay cavidades que no se sabe para qué son.
No sé.
Son para que se caigan cosas dentro y uno no pueda recuperarlas.
Bueno, yo puse ahí un roedor, un ratoncito de peluche.
Ah, pero que parece verdadero.
Pero que tiene todo el aspecto de ser...
De ser un miserable insecto.
Sí, y que asoma la cabeza, se le ve la cabecita que sale. Claro,
y cuando suben entonces las damas que lo acompañan a usted...
Se bajan, señor, no pasa
se
nada.
Se bajan, o sea, prefieren bajarse antes de arrojarse en su frasco.
Sí, señor, dicen, qué asco un ratón.
Claro, incluso y... algunas que no han visto ni siquiera el roedor.
No funciona, no funciona eso.
No. Bueno, pero en cualquier caso, ¿dónde se compran esos simpáticos
los
batracios?
Tiene, ¿sabe que también se compra en cantidad?
No algunos... necesito tantas.
No, sí, pero se los venden
en cantidad. Me basta con una para mí.
Le agarra, usted
para
mete,
mis fines.
Mete la mano en un tacho que hay en muchas jugueterías al lado de la caja, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Y está lleno de cosas de goma, de bicho, de cualquier cosa. Y usted mete la mano y agarra
y saca.
Un manojo.
¿Qué
saca.
Es esto? Dice.
Saca.
A ver, este no, este sí. Oh, mira, sí, deme.
Bueno, y ahí, no, se lo dan una bolsa.
Envuélvamelo.
Araña, grillo, bichos que no se saben, no descubiertos aún. Langostas.
Langostas.
Langostas. La langosta me gusta en goma, ¿eh?
Sí, sí.
Es muy bueno. Y después serpientes, todo eso también.
Y alguno que tenga, por algún artificio, un cierto movimiento...
No, había en una época unos escarabajos.
Ajá.
Que usted los apretaba por el caparazón y hacía un como un croar, pero eran más de ranas que de...
No, bueno, pero eso no causa temor.
Si una lo araña, pisa, sí, ¿eh?
Una araña, por ejemplo, que ladre o croe... Sí.
Hay una que se le prenden los ojos rojos.
No, no, ahí es donde ya...
Pero ya muy
la
artificial.
La dama en cuestión dice, ah, se trata de un juguete, qué tal, cómo le va y nada más, ¿no?
No,
usted no pasan que... de ahí.
Sí, no.
Ahora, lo que yo estoy buscando es algo bien realista que haga gritar a esta persona y sacarse inmediatamente las ropas.
Bueno,
eso es lo que yo estoy persiguiendo.
Sí, es difícil lograrlo de este modo que usted lo plantea.
Claro, pero...
De modo tan directo, tan llano.
Claro, como hacen los jugadores de fútbol que se sacan la ropa ante cualquier circunstancia.
Sí, y se persigue.
Por ejemplo, convierten un gol y se sacan la ropa inexplicablemente. De golpe se convirtió en una cosa de festejo lo que antes era un prolegómeno.
Sí, es verdad, era un prolegómeno.
No, yo he jugado al fútbol durante muchísimos años. Entré aficionado. Nunca, pero nunca, nunca vi que nadie que no sea jugador profesional y que no esté interesado en posar ante las cámaras, es decir, ningún aficionado, se sacó la camiseta para festejar un gol. Nunca. He visto tipos que jugaban todo el partido sin camiseta,
claro,
pero porque tenían calor.
O para diferenciarse de los de con camiseta y los sin camiseta,
claro,
que juegan.
Sí, exactamente. Sí. Lo cual no implicaba que si el tipo sin camiseta metía un gol, se pusiera una para festejarlo. Yo no lo vi nunca. Quiere decir que es algo construido,
sí.
Totalmente antinatural y antes que nada estúpido, porque además te amonestan.
Además,
pero, no
pero como el resto de los festejos que se arrodillan y hacen poses,
sí,
o bailecitos que son poco espontáneos.
Sí, no, claro, como que lo han preparado mucho más que las jugadas colectivas.
Sí, sí, hay mucha coreografía en el festejo. Se demora mucho, además, el festejo. Sí. Pero es para dar tiempo a la televisión a que repita el gol.
Claro, claro. Bueno, no estábamos hablando de eso.
No, estamos hablando
de... No sé de qué estábamos hablando.
No sé.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Bueno, sí debemos decir que vamos a estar toda esta semana aquí... en Buenos Aires.
Así es.
Y en el auditorio de Radio del Plata, que está en Gorriti 5963, como verán, es un lugar muy acogedor, con mate.
Con mate. Había medias lunas, pero se las comieron todas.
Sí.
En el programa anterior.
Se la comen los del
Vino Tom Lupo y se la comió.
Sí. Bueno, no deja nada, Tom Lupo.
¿De qué estamos hablando?
No,
era un tema muy interesante, pero no me acuerdo cuál.
Del carnaval, de los bichos, de la seducción a las mujeres a través de bichos de goma.
A través del temor.
A través del
causarle
miedo.
Temor y luego, alterada la psique de esta joven,
sí.
A causa del miedo, aprovechar uno la tranquilidad de espíritu que uno tiene, mitad por saber que no es una araña verdadera.
Bueno.
Y si fuera verdadera, yo... huiría con más rapidez que esta mujer, ¿no?
Sí, a veces cuidado porque usted se puede sugestionar.
Ah, sí.
Porque mi abuela me ha dicho alguna
¿quién?
Vez, mi abuela.
Ah, pero su abuela, creo entender,
sí.
A través de este programa, que no dice otra cosa que mentira.
Bueno, sí, pero en aquel tiempo yo las creía cuando lo escuchaba de niño.
Claro.
Y me decía, siempre me hablaba muy solemnemente mi abuela, Patricio, el miedo... llama al miedo.
¿Usted cree que eso es solemne?
El tono
o
era solemne.
Creía.
Ella creía, yo en aquel momento también.
Ajá.
Pero no entendía, no entendía.
Yo tampoco entiendo lo que quería decir su abuela. Probablemente se lo quería sacar de encima a usted.
Es probable. Pero es que cuando usted infunde miedo a otra persona, y la otra persona siente ese temor, lo empieza a sentir y lo contagia a usted.
¿Usted cree?
Sí, con esta mentira que usted dijo. Usted empezó por la araña de goma porque sabe que es de goma.
Claro, sí.
Ella
sí.
Empieza a sentir miedo y después el miedo se desplaza como el agua que va inundando
tiene
el
razón,
salón.
Sí, eso no
y
me
empieza
pasó
a escuchar.
Todavía a mí. Pero le voy a contar una historia, ¿no? Que es tal cual usted lo preanunció. Es casi como el cuento de Pedro y él mismo.
Sí.
Y el lobo. Digamos.
Y el lobo.
Bien. Resulta, yo tenía un amigo que sometía a su novia a toda clase de falsos terrores. Hoy era una araña de goma, mañana un sapo en el escote, pasado aparecía él mismo disfrazado con una sábana blanca... Y aprovechaba, ya que no podía enamorar del todo a su novia,
sí.
Al menos la aterrorizaba y le parecía que eso era intenso.
Sí, todavía estaba lejos del amor.
Bien, pero fíjese que, perdón, en una ocasión él colgó en el fondo de la casa una sábana blanca. Y con la había esa intención de hacerle creer a su novia que se trataba de un fantasma. Entonces, efectivamente, la novia miró de golpe hacia el fondo, vio la sábana blanca y empezó a gritar, un fantasma, un fantasma. Mi amigo entonces empezó a caminar hacia ella con paso canchero,
claro,
para demostrar cómo él no temía a los fantasmas. Y empezó, ¿a dónde está el fantasma? ¿No? Y la novia le señaló hacia el fondo y él miró y vio que esa sábana no era la que él había colgado, o le pareció que
le
no
pareció.
Era, o se sugestionó por los gritos de la novia, o no sé.
Pero había otro fantasma.
Algo pasó, ¿O había otro fantasma?
Había otro fantasma, ella le señala otro fantasma.
Para mí era el mismo, pero él creyó de golpe que era otro. Y el viejo temor atávico, por llamarlo así,
sí,
se le despertó dentro y este muchacho salió corriendo.
Ah, bueno, pero el miedo viene con usted, ¿eh?
Salió corriendo y eso no es nada, claro. Desde entonces quedó convertido en un miedoso.
Ah, ¿sí? ¿No se le pasó?
No, le agarró una especie de miedo permanente.
¿Y a qué le tenía miedo? ¿Podía focalizar?
A todo. Cada vez, por ejemplo, que se oye un ruido extraño, que siempre en la sociedad de consumo,
sí, sí,
es una sociedad de ruidos extraños, este muchacho sale corriendo hasta la comisaría. O se abraza al primer transeúnte. O se sube a UPA de su compañero de asiento en el ómnibus.
Ah, bueno, vive de sobresalto en sobresalto.
Sí, efectivamente. Y, bueno, fue con decirle que fue a consultar a Rolón.
Ah, fue a consultar a un psicólogo.
A un psicólogo, en este caso, Rolón.
Pero Rolón cura el miedo, porque
no,
me han dicho que...
No, al contrario, él lo que hace es abusarse de los que...
No, señor, ¿cómo se va a abusar?
Le da tanta risa que alguien tenga miedo que empezó a hacerle él mismo chistes. Mire, mire, mire lo que hay ahí.
No, señor.
Un bicho, y el tipo salía corriendo y Rolón, ja, 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 ja.
Rolón no es así de cruel como usted lo describe.
Claro, pero le explicó Rolón, me dice, mire, esto que le estoy haciendo, decía Rolón mientras lloraba de la risa, es porque a las personas que tienen miedo, hay que causarles miedo, hay que someterlos a situaciones de miedo, ¿para qué? Para que se acostumbren a ellas y luego dejen de sentir el temor.
¿Y funciona?
Dijo con, no ya riéndose, sino tratando de ser simpático infructuosamente.
Claro. ¿No? Además no funciona, tengo entendido.
¿El Rolón?
No, digo Rolón, señor. Digo, ese mecanismo de infundir miedo para superar el
miedo...
Para
mí sí funciona. Por ejemplo, si su hijo le tiene miedo a la oscuridad,
sí,
usted lo encierra en una pieza oscura toda la noche.
No.
Y al otro día sale perfectamente curado.
No es así. Sí, lo que puede hacer, si le tiene miedo a la oscuridad un niño...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Está a oscuras la habitación, tiene miedo, prende la luz.
Ah, pero entonces ya no está oscuro.
No, pero
no tiene miedo ahora.
Bueno, no tiene miedo. Ah. ¿Y por qué tenés miedo?
No tengo miedo, dice el niño, porque hay luz.
Bueno, pero ¿qué viste? Cuando no había luz, ¿qué viste?
¿Qué voy a ver? Nada, no se ve nada cuando no hay luz.
Entonces no podés tener miedo.
No puedo tener miedo, sí puedo. ¿Qué, le va a discutir?
No.
¿Le va a porfiar? Vos no tenés miedo, usted es peor que Rolón todavía.
No, es verdad que no se puede discutir sobre el miedo. Pero usted le puede sacar a suerte y verdad. Y el niño le va a decir, no, ahí me parece que hay un monstruo o algo.
Y usted le dice,
No.
Quizá.
No. No, entonces usted le dice, ¿en dónde? Ahí, donde está el placar. Y usted dice, no, ¿ves que esto es una escoba? Pongamos por caso que usted tenga una escoba en la habitación del niño.
No.
Cosa poco probable. Y apaga la luz y prende la luz. Apaga la luz y prende la luz.
Que está loco.
No, y le dice, ¿ves? Escoba, monstruo. Escoba, monstruo.
Miedo, no miedo.
Miedo, no miedo. Y se le pasa. En un momento llega la oscuridad y dice, eso que está en la oscuridad es una escoba. Pero como le dije antes, ¿cómo que no? Como le dije
es
antes.
Es el niño.
Ahora le voy a apagar la luz a ver si lo tengo. Como el miedo se desplaza, como le dije hace 5 sí, minutos, claro. Y acabo
y
de contradecir.
Se lo contagia a usted. El miedo es contagioso, me dijo Rolón.
Se lo lleva.
Desde abajo de un sillón.
Usted se lo lleva puesto. Y se va hacia otra habitación o hacia otro lugar con un temor aún más fuerte.
Y después el temor lo tiene toda la familia, ¿no es cierto,
doctor? No es así.
O estoy diciendo cualquier cosa.
No, está diciendo cualquier cosa.
Me parecía, doctor.
Pero de
tengo todo miedo, doctor.
¿A qué le tiene miedo?
No sé. ¿Por qué? La siguiente pregunta es ¿a qué?
Y sí,
uno
para
tiene miedo nada más, no sabe a qué.
No, pero hay que ir tirando
¿No tiene miedo abstracto usted?
Sí, es que
miedo que no necesariamente está rotulado.
Sí.
Usted viene y tiene miedo. Le preguntan a qué, no sé a qué tengo miedo. Y es que cuanto menos sé a qué, más miedo tengo.
Sí. Como las ganas. Tengo ganas de algo.
No, no, yo siempre sé que tengo ganas. No son iguales el miedo y las ganas.
Pero el deseo es impreciso a veces.
No.
Impreciso.
No, señor.
En la descripción
usted,
puntillosa.
Cuando uno empieza a conformarse con cualquier cosa, sí es impreciso.
No, porque.
Dice más, sí, cualquiera, lo mismo. No.
La descripción puntillosa del deseo o del miedo también es muy difícil. Porque
bueno,
usted dice.
No me importa.
Pero usted, no, pero espere.
No me importa.
Hay
yo
que
venía,
tirar de la piola.
Venía a buscar artículos para asustar.
Bueno, tiene todo lo que es máscaras.
Máscaras, a ver.
En la noche, usted hace el clásico bu. ¿Qué?
Mírame.
Bueno, no.
Casi me desmayo.
No es para que se ponga
no,
así.
No, pero no lo haga así.
No, pero le dije solo la onomatopeya.
¿Usted es actor o algo
no,
así?
No, señor.
Ay, mire. Les
yo
juro
estoy
que
atendiendo
ni siquiera
acá.
Pude gritar. Tanto me asusté. Que no pude gritar.
Mire, los verdaderos monstruos.
Ay, Dios. Espere que me voy a sentar en esta silla.
Cuidado.
Qué ruido.
El último que se sentó en esa silla.
¿En cuál?
En esa.
Bien.
Bueno, ahí tiene para hacer máscara. ¿A usted no le gusta hacer caras de terror?
Sí, claro.
Con una
como
linterna.
Cualquiera.
Mire.
Se pone la linterna en
la
pera. Sí, y sale a asustar a los niños de la familia.
Bueno, con una linterna puesta de abajo, cualquier iluminación puesta desde abajo le da un rostro monstruoso.
¿Y usted para qué usa ese tipo de sus cosas? ¿Qué placer encuentra en asustar a las viejas?
No, a las viejas no las asusta.
O a las damas.
A veces los niños piden ser asustados, ¿eh?
Sí.
Piden
pero en realidad porque no se asustan.
Debe ser.
No terminan de asustar.
Después no quieren jugar más.
Bueno.
Cuando se empiezan a asustar.
Voy a llevar entonces.
¿Qué va a llevar? ¿La máscara?
Voy a llevar... ¿Qué es esta cosa peluda que hay acá?
No, señor, eso es mío. Lo que sí puede llevar...
Voy a llevar esta araña...
Muy bien.
De goma...
No puede ir eligiendo cada cosa.
No, claro,
saque,
sí.
No, saquen del montón.
No,
porque...
no es.
Sí,
no
sí.
Puedo elegir.
Todo
por ejemplo,
asusta.
Esto no me gusta, esta lumbriz.
Bueno.
¿Quién se va a asustar por una lumbriz?
Bueno, porque este es el tamaño pequeño de la serpiente.
Claro, me voy a llevar esta, ¿eh?
¿Esta?
¿No tiene una más peluda?
Esta.
Ajá. Bueno.
¿Se la envuelvo?
No. La llevo en la mano.
Bueno. Porque los verdaderos monstruos...
Sí.
Y esto, a ver si podemos hablar en serio de una vez y para siempre.
Sí.
Los verdaderos monstruos los tenemos adentro.
No me diga.
Claro que sí.
No.
Si usted hurga...
¿En qué sentido?
En un sentido abstracto. Si usted hurga, también de forma abstracta, por favor.
Murga.
Dentro suyo.
Ajá.
Va a encontrar ahí los monstruos, los miedos.
Ah, bueno, pero eso es metáfora, claro. Yo
todo
me
eso.
Temía. Cuando me dio miedo en serio, yo tenía miedo de tener todo eso adentro.
Sí.
Y ahora me doy cuenta que es una vil metáfora.
Bueno, claro.
No. Cada vez que algo se va a poner interesante, resulta que es una metáfora. Me dicen que una persona vuela y yo ya estoy maravillado y entonces me explican que escribe buenos versos. Y todo
sí.
Así. Me dicen que una persona raja la tierra y yo voy en busca de terremotos producidos a placer y solo es que es linda. O sea, no me gustan las metáforas, señor.
Y bueno,
y menos
sí, pero...
las metáforas de un comerciante que trata de venderme bichos de goma como este.
Bueno, señor, pero estos son bichos constantes y sonantes. Usted con esto
sí.
Asusta a cualquiera.
Bueno, a ver.
Además lo tiene que arrojar. Usted lo arroja, por ejemplo.
Sí.
Bueno, en la oscuridad, en un cine, si usted quiere provocar el pánico en un cine.
En el escote de las personas, de las damas.
Lo
un escorpión, por ejemplo, ¿tiene escorpiones?
Sí, claro.
Ahí está.
Mire, mire lo que es este.
Oh,
bueno,
qué pedazo de escorpión.
Sí, igual no llega a ver que es un escorpión.
Claro, pues se le mete en el escote.
Se le mete en el escote, o sea, dice, se me metió algo en el escote.
Ah, y dice, no quiere que se lo saque, dice usted, seguro que es un escorpión.
No, cómo no diga eso.
No, ¿por qué?
Y no, porque delata que usted lo arrojó. Es muy poco probable que haya un escorpión en un cine. Y
va a ver que yo lo arrojé, o no tiene que ver.
No, no tiene que ver. No, vino desde algún lado eso.
¿Y no hay cómo hacerlo caer con un piolín? No, ¿no?
Sí, algún murciélago. Ah, ¿murciélagos de goma?
Ah, a ver.
Son muy efectivos esos.
A ver, muéstreme uno.
Mire.
Oh.
Mire este. Mire cómo se mueve la, cómo mueve las alitas, ¿eh?
Ah.
Usted lo maneja acá con este alambre que es casi invisible.
Ah.
Y lo hace revolotear.
Oh.
No, señor, ¿qué
me
pasa?
Me da mucho miedo.
¿Eso es su miedo?
Sí.
Usted también es actor.
Sí.
Mire cómo revolotea este murciélago. Esto sí, entran en pánico inmediatamente.
Sí, ¿no?
Sí, con esto.
Había una obra de teatro donde trabajaba Esther Goris.
Sí.
Y también era la historia de una mujer que se asustaba por un murciélago.
Ah, pero ¿qué era? Bueno, pero ¿eso es toda la obra? O había...
No, no, ese era el comienzo.
Sí.
Después.
Eso es una anécdota.
No, es central, porque finalmente el murciélago era el novio que se había ido y regresaba bajo la forma de un murciélago. Se había convertido en un murciélago. No parece gran cosa el argumento.
No.
Y ella le hablaba al murciélago como si fuera el novio. Ella estaba loca. No Esther Goris.
No, Esther Goris no, señor,
el
por supuesto.
El personaje que ella representaba.
Desde luego, ni lo claro.
Me casé con un murciélago, se llamaba la obra. Pero al principio, cuando viene el murciélago y ella todavía no sabe que es el novio, ella se asusta. Y es uno de los julepes más memorables del Teatro Nacional. Fue premiada ella.
¿Como mejor actriz?
Como mejor susto. Año 2012.
Pero está el rubro Mejor Susto.
Sí, sí.
No lo sabía. ¿Qué? Los premios.
Los premios Éter.
No. Los premios Éter, creí que eran para la radio. No sabía que estaba la categoría Mejor Susto del año.
Mejor Susto del año. Bueno, no importa.
¿Y cómo reconoce los indicios de que era su novio? Que el murciélago es su novio. Porque no le hablaba al murciélago.
No, el murciélago es ella la que habla. Pero es como si en su cabeza escuchara a ella. Porque ella dice, ¿cómo que dices ese recurso? ¿No?
Ah, ya,
¿qué tal cosa?
Sí.
Que me dejaste porque yo era muy posesiva. Ja, 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 se reía.
Pero toda la obra, ese recurso...
Sí, toda la obra...
Se agota un poco.
Con un murciélago que anda de acá para allá. Después de 5 minutos no se da cuenta que con un piolín...
Es difícil sostener la atención.
La gente no tuvo mucho éxito la obra.
Y no...
Al final, ¿cómo termina? Ella lo mata.
¿Por qué?
¿Y por qué? Por todo lo que él le hizo. Cosa que ella va contando a lo largo de la obra. Acordate la vez que me trajiste tal cosa. No te acordás que el día que qué sé yo. Y bla, bla, bla. Hasta que por ahí no aguanta más. Y agarra un cepillo que tiene ahí y lo liquida el murciélago. Y...
Pero la obra no concluye en algo...
Y ella dice, sí, otra vez sola. Otra vez sola. A veces es preferible vivir con, aunque sea con un murciélago, antes que sola, dice.
¿Y explica todo eso en el final?
No, no está explicando, lo dice para ella misma. Usted nunca dijo cosas como esas.
Sí, no de
yo
ese
siempre
modo.
Digo, es preferible vivir con un miserable insecto como vos. Eso me dicen mucho a mí.
¿Le dicen quién?
Pero menos estar sola, me dicen.
No, qué horrible.
Sí,
no.
Eso me lo dice mi novia siempre.
Pero no puede permitir
antes
eso.
Que estar sola soy capaz de vivir con un insecto miserable como vos.
Qué lindo.
Me corre con un cepillo.
Qué
no
linda relación.
Una buena relación.
No, ya veo, está un poco deteriorado.
No, se lo quería confesar ahora tampoco.
No, está bien, no, lo
bueno,
lamento, lo lamento mucho.
¿Qué dicen nuestros oyentes?
Sí, ¿qué hay
acerca
mensajes
de cualquiera
ahí?
Sea el tema que hemos estado tratando. Yo no sé cuál realmente.
No sé, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio
¿cómo
oficial.
¿Cómo puede hacer uno para enviar mensajes a semejante foro?
Ingresa al Facebook. Adelante.
Claro.
Y busca La Venganza Será Terrible, sitio oficial, porque hay muchos.
Hay muchos, incluso tipos que son otros.
Son otros.
Sí.
Hay unos que es usted, pero que no es usted.
Sí, sí.
Y así también.
Yo siempre lo leo.
¿Qué dice? Es interesante.
Sí, muy interesante. Bueno, Doris Riera dice: maestro, para mucha gente no es gratis el programa, sino impagable. Wow. Ay, mirá, es un elogio. Gracias,
no crea,
Doris.
No crea.
Gracias.
Lucero Adriana, o Adriana Lucero, dice: hola, negro, te escucho desde Puerto Madryn. Te invito a que pases una noche.
Bueno, así una sola noche voy a pasar.
Y besos, deja besos.
Bueno. Negro, ¿qué? Quiero dejarte mis saludos, dice Camilo Gaite. Un día de estos voy a andar por el Galponcete para reírme un poco y para hacerte una pregunta. La otra vez en un bar escuché una voz que decía: volver, siempre hay que volver. Me dejó pensando, ¿qué pensás vos sobre los lugares y el volver? No tanto planteado de volver a N espacio físico, sí. A lo mejor dice a un espacio físico.
Claro, sí, pero igual está bien.
Sino algo más espiritual, por decirlo de alguna manera, algo más relacionado al ser y el volver, bla, bla, bla. Mire, aquí en este programa siempre hemos dicho que no es posible volver a ningún lugar. Porque cuando uno regresa, o cuando uno cree regresar, el lugar al que uno regresa también se ha trasladado, se ha modificado, se ha dicho que para permanecer en el mismo lugar hay que correr muy ligero. Así decía Lewis Carroll. Pero también nuestro amigo Einstein ha dicho que en realidad todo se está moviendo todo el tiempo y que nada permanece quieto. De este modo, si no hay un lugar en el mundo que permanezca quieto, no es posible regresar a un punto prefijado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como es imposible, ¿para qué va a andar uno intentando regresos que después no son tales?
Sí.
Uno regresa a la casa de su infancia. Dice: muy bien, voy a trabajar 20 años arduamente y voy a comprarme la casa de mi infancia.
Uy, qué feo.
Bueno, y usted regresa y dice: pero esta no es la casa. Bueno, claro que no. Claro que no. Por empezar, no viven sus abuelos, sus tíos que se han mudado, o incluso se han muerto, vamos a decirlo de una vez.
Sí, sí.
O por ahí otros tipos han tirado abajo una pared. Dice: pero ¿cómo? ¿Y para qué trabajé 20 años? Y bueno, ahí está uno para decirle: para nada, loco, para nada.
No, no, señor.
Para nada, no trates de regresar porque será imposible. Es como regresar a una vieja novia. Una vieja está mal.
La palabra antigua.
Vieja y novia. Antigua no.
Antigua.
¿No? O a una novia anterior.
Sí.
Y uno regresa y no es la misma novia. La única forma de regresar es sabiendo que no es la misma novia. Es claro. Decir, como si uno no regresara, sino como si uno avanzara en dirección a otra novia que finalmente coincide en ciertas líneas causales.
Se encuentra otra vez.
Con una que uno había tenido. Uh-huh. Entonces puede ser.
Funda otra relación.
Puede ser que algo pueda sacar uno en beneficio.
De todos modos, la pulsión por volver aparece en muchísimo.
Claro, naturalmente. Es uno de nuestros deseos más hondos, sí. Señor Camilo Gaite.
Es un problema. Vanessa Schwerdfinger.
¿Qué tal, Vanessa?
¿Cómo le va? La vamos a llamar Vanessa. Escribe desde Dublín: me van a agarrar durmiendo, así que hablen suavecito, pide.
Despacio. Bernardo Borkenstein, mi amigo. Bueno, dice: si Montevideo cae en la agenda de los festejos del 30º aniversario. Seguramente sí, Bernardo, claro que sí. Dale.
Raquel Andino dice: ¿me cantás Amémonos de Antonio Tormo?
Ojalá pudiera, si es un vals muy lindo.
Desde Tancacha, Córdoba.
Buscaba mi alma con afán tu alma. Daniela Ferrara, o Ferraro, dice que encontró una FM de Punta Alta que retransmite el programa en vivo. Y está de lo más contenta,
Bien.
Punta Alta, sí, sí.
En Punta Alta. Jaime Carabajal dice: negro, si no te molesta, atención, dice: me gustaría saber qué pensás sobre el socialismo actual en Europa.
Ajá.
Está en General Pico La Pampa, Jaime.
Bueno, no parece muy interesante, ¿no?
No parece muy socialista, en principio.
No parece muy socialista. Un tipo, qué sé yo. Por ahí la pavimentación de una calle es la medida más audaz que se ha tomado. No tiembla Occidente con el socialismo actual de de Europa, y en general muchos partidos socialistas parecen estar muy contentos con las estructuras neoliberales que parecen sostener a los países más poderosos de Europa, ¿no?
Sí. Muchas de las banderas del socialismo ahora son levantadas por otras agrupaciones. Hay como un reacomodamiento en Europa, ¿no?
Claro, sí.
Y, y también por...
agrupaciones nuevas.
Nuevas, claro. O por una izquierda más radical, de lo que sí. En otro momento sería una izquierda.
Pero
más
que radical. Es recién nacida.
Sí, sí.
Es recién nacida.
Sí, es todo se está moviendo.
Muchachos socialistas de la década de 1910, si vieran esto...
Sí. Pero si vieran las reuniones de la Internacional Socialista, los nombres que están...
Sí, claro.
Son... Inclusive de la Argentina sí, también ha habido allí...
Sí, sí, faltan faltan tipos de esos que están en el Comité Olímpico.
Sí, sí. Bueno. Bueno. Está Blatter en cualquier momento.
Yeah.
Bueno, Buffy Allison dice... ¿En Semana de Turismo estarán en Buenos Aires?
Semana de Turismo, Semana Santa.
En Uruguay.
Sí, seguramente sí. Pablo Gabriel Harlip... Dice, ¿cuándo a Magdalena, negro? Bueno, yo tengo mucho respeto por esta chica.
No, señor, Magdalena, provincia de Buenos Aires.
Es una amiga.
Provincia de Buenos Aires. Bueno. Estuvimos ahí una vez en el Teatro Español.
Sí, sí, Magdalena, muy lindo.
Creo que se llamaba así.
Rochi Herrera, gracias por haber cantado un pedacito de Griseta el otro día. Y Cecilia Lugo, un saludo a los docentes que mañana arrancan a laburar.
Muy bien, Ricky Peijoto dice, no quiero ser menos, yo lo vengo escuchando desde las cavernas platónicas durante el Paleozoico con mi espica.
Sí.
Y deja saludos.
Bueno, Rosario Taranto felicita pero por el programa, y Daniel Valdés pregunta si se nos puede seguir por internet y a qué hora. Claro que sí.
A la misma hora, amdelplata.com es el sitio web. Y si tiene un celular con sistema Android, bájese la aplicación que se escucha mejor y todo.
Sí, señor. Y usted puede escuchar incluso caminando por la calle
sí.
O mientras finge conversar con su novia.
Bueno, también. Porque ahí están los podcasts.
Sí, señor.
Y usted se lo escucha a cualquier hora y así.
El podcast llama dos veces.
No, sí. Bueno, sí, también. El cartero también. No, pero busca por Radio del Plata en el Play Store. Los que tienen el sistema ya saben de qué se trata. Y los que no, escuchen la radio por internet.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual meditaremos acerca del sentido de nuestras existencias. Luego de ese interludio, de este oscuro interludio, vendrá un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Periodista chilena que ha escrito la biografía no autorizada de Cecilia Bolocco titulada Reina de Corazones, en la que asegura que el hijo que tuvo con el expresidente argentino Carlos Menem en realidad no es hijo de Menem. Laura Landaeta.
Yo entrevisté a un periodista chileno que cubrió mucho a Cecilia Bolocco y él me dice que fue Zulema Yoma quien se lo dijo a él. Él era muy amigo de Zulema y Zulemita, por lo que no me parecía tan loca su historia. Yo conversé con ella y me dice que por Gutiérrez es muy amigo de la familia y que no tendría por qué estar inventando nada.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires. Estaremos toda la semana, perdón, aquí en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos esta noche de Norton I, el emperador imaginario de los Estados Unidos. Se llamaba Joshua Abraham Norton y este hombre acabaría convirtiéndose en el primer y único emperador de Estados Unidos. Sus orígenes son inciertos, pero lo que está claro es que desde luego no tenía ningún tipo de parentesco con la realeza. Había nacido en 1819 en Inglaterra, pasó la mayor parte de su infancia y su juventud en Sudáfrica. En 1849 recibió $40,000 como herencia paterna y decidió trasladarse a San Francisco. En los siguientes años se dedicó a los negocios, no le fue nada mal. Amasó una pequeña fortuna, la perdió luego. Finalmente, arruinado, se declaró en bancarrota y abandonó San Francisco. 9 meses después regresó a la ciudad y ya mostraba síntomas de estar un poco sonado. Estaba mentalmente perturbado el amigo Norton. El 17 de septiembre de 1859... se vistió con el uniforme de gala de la Armada, se puso un sombrero de castor adornado con una pluma de pavo real y se dirigió a las oficinas del San Francisco Bulletin, donde exigió que se publicara en primera plana su autoproclamación. Proclamación como el emperador de los Estados Unidos. Y tenemos aquí el edicto.
¿Lo tiene el original?
Lo tengo aquí, el original, que decía lo siguiente: a petición y por deseo perentorio de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, yo, Joshua Norton, antes de Bahía de Algoa, del Cabo de Buena Esperanza, y ahora de San Francisco, California, me declaro y proclamo emperador de estos Estados Unidos. En virtud de la autoridad, de tal modo investida en mí, ordeno a los representantes de los diferentes estados de la Unión a constituirse en asamblea en la sala de conciertos de esta ciudad el primer día de febrero próximo, donde se realizarán las alteraciones correspondientes a las leyes existentes en la Unión para mitigar los males bajo los cuales el país está trabajando y de tal modo justificar la confianza que existe tanto en el país como en el extranjero en nuestra estabilidad e integridad. Al decir nuestra se refería a él mismo.
Sí, claro.
Usaba este plural que suele ser tan caro a los emperadores. Asumió además el papel de protector de México, según él, dada la incapacidad de los mexicanos de regir sus propios asuntos. En ese punto era muy norteamericano.
Era realista.
El señor Norton. El director del periódico decidió publicar la nota con tono humorístico y de esta manera Norton I, emperador de los Estados Unidos, empezó su imaginario reinado. De la noche a la mañana se convirtió en un personaje muy popular en toda la ciudad de San Francisco. Lo más sorprendente es que todo el mundo decidió seguirle el juego y darle la razón al tipo, por lo que, aunque carecía de poder político real, a efectos prácticos, Norton I mantuvo una vida de auténtico emperador. La corte quedó establecida en un viejo edificio de apartamentos de alquiler. Norton se pasaba el día paseándose por ahí, comportándose con toda solemnidad, respondiendo a reverencias de sus súbditos, comprobando que todo funcionara correctamente, que las calles estuvieran limpias, los bienes públicos en buen estado, o que todo estuviera debidamente vigilado por agentes de policía. Cada domingo visitaba una iglesia diferente para evitar que hubiera conflictos entre ellas. Bueno, con el tiempo los habitantes de San Francisco se acostumbraron a Norton, incluso llegaron a amarlo y venerarlo. Por su parte, Norton, que apenas tenía dinero, llevaba una vida muy sencilla. Sin embargo, medio en serio, medio en broma, sus súbditos aceptaron mantenerlo generosamente. Lo invitaban a morfar en los mejores restaurantes, tenía un palco reservado en todos los teatros. Muchos comercios añadieron placas en su honor, afirmando que contaban con la aprobación imperial, lo que llegó a convertirse en una garantía de prosperidad. Cuando Norton primero entraba en la ópera, todos los asistentes se ponían de pie y guardaban silencio hasta que él se sentaba.
Ya empezaba a ser un poco cierto el asunto.
Y claro, un ejemplo del poder que se le otorgó es lo que ocurrió con la Central Pacific. Esta compañía de ferrocarril se negó a invitar a Norton a comer en uno de esos vagones, por lo que el emperador no tardó en proclamar un edicto disolviéndola. Tan mala publicidad le ocasionó este episodio a la compañía que tuvieron que pedirle perdón públicamente y, para enmendar el error, le regalaron un pase vitalicio. Algo parecido sucedió con el First National Bank. Parece que el emperador había emitido moneda de 15 guita y de 5 y 10 dólares. Y esta moneda era aceptada en todas partes.
Pero
sí, tipo, y pagaba con eso. Y en una ocasión fue a cambiar 100 dólares en el First National y le negaron la operación. Y el tipo sacó una nueva proclama contra la entidad bancaria y también tuvieron que pedirle perdón. El ayuntamiento declaró en cierto momento la validez de los billetes de Norton.
No,
y se convirtió en una especie de moneda local, incluso era posible cambiarlos por dólares de verdad. No fue ese el único gesto que el ayuntamiento de San Francisco tuvo con este hombre. Con el tiempo, el uniforme de Norton se echó a perder. Así que el ayuntamiento aprobó una subvención para comprarle uno nuevo y dio vía libre a una especie de impuesto Norton de 50 centavos semanales para los comercios y 3 dólares semanales para los bancos. Y en deferencia, Norton primero repartió títulos nobiliarios entre los miembros del consistorio, ¿no? Ayuntamiento. Sus decretos eran recibidos con alegría, los periódicos competían entre ellos para publicarlos, y bueno. Incluso hubo algún periódico que publicó algún edicto falso para aumentar las ventas, lo que causó la desaprobación de Norton. Una semana más tarde, de autoproclamarse emperador, destituyó al presidente de los Estados Unidos y disolvió el Consejo, el Congreso, ¿no? Viendo que el Congreso no desaparecía, decidió permitir su existencia, aunque a regañadientes. Bueno, a lo largo de los años fue lanzando nuevos decretos, ordenó a las iglesias católica, romana y protestante que le coronasen emperador, disolvió los partidos demócrata y republicano, propuso la creación de una sociedad de las naciones, emitió bonos imperiales, en fin. Al estallar la guerra civil en 1861, convocó a una especie de reunión de paz que no pudo realizarse. Pero aunque todo era una broma, fue un dirigente magnánimo, justo y honrado, lo que le ganó el cariño y la admiración de sus súbditos. En 1867, Armand Barbier, un joven oficial de la policía, lo confundió con un vagabundo y se lo llevó en cana. Los periódicos hicieron mucho ruido con este suceso y los vecinos se indignaron. Patrick Crowley, que era el jefe de la policía, lo liberó y emitió una disculpa formal en nombre del Departamento de Policía. Bueno, muy bien. El 8 de enero de 1880 murió Norton I en mitad de la calle, víctima de un ataque de apoplejía. Toda la ciudad lloró su muerte. Y el velorio, aunque había muerto en la pobreza más absoluta, los miembros del Club Pacific, una asociación de empresarios, costearon un funeral muy caro. A él asistieron más de 30.000 personas. Una de las necrológicas aparecidas en un periódico de la época explica por qué la ciudad de San Francisco llegó a quererlo tanto. Dice: el emperador Norton no mató a nadie, no robó a nadie, no se apoderó de la patria de nadie, de la mayoría de sus colegas no se puede decir lo mismo. Linda historia,
sí, muy linda.
Esta del emperador imaginario de Estados Unidos de América, Norton I, mucho más graciosa, si se quiere, aunque menos épica, que la de Antoine Orly, el rey de la Patagonia, que hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Esta es una cosa más, con menos suceso, más propia de ciudades. La otra implicaba que el tipo se lo creía realmente y actuó de otra manera. Bueno, no importa, ya hemos hablado de la otra. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia, y sucedió que el discotecario inmediatamente no creyó en esto.
Ah, no creyó nada. Yo
no
creí
creyó,
que iba
a... Eso que me está diciendo no puede ser.
Bueno, pero...
Porque en los Estados Unidos, dice, es un país muy serio.
Bueno, señor,
y estas
pero...
estas cosas no suceden. Todas las cosas que ocurren en los Estados Unidos, dijo este hombre, son serias.
Bueno, está bien.
Verdaderas.
Todo.
Y muy calculadas. Y eso que usted me dice...
Pero después vino la guerra civil.
En
le
realidad
dijo...
no importa, señor. Todo eso que usted me dice parece mentira. Y sacó inmediatamente de un estante un valsecito que se llama justamente Parece Mentira, y me hacía así con la cabeza.
Bueno, le quería dar eso.
Escuchemos ahora entonces Parece Mentira en la versión, es un vals de Canaro, y Mansi, que fue grabado por Nelly Omar y es esta la versión más conocida. Adelante.
Siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé. Me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida tras de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también. Las noches del barrio, las mismas de ayer. La luna es la misma, me vimos los dos colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que hice una vez.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible. Parece mentira.
Espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estela de Carlotto.
Gracias, gracias, Gustavo.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo andan?
Diputado nacional del Frente Amplio UNEN, Hermes Wiener.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está usted?
Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va?
Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Jorge Capitanich, jefe de gabinete.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Diputado nacional y ex vicepresidente Julio Cobos desde Malvinas.
Gustavo, un gusto escucharlo.
Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 18:30, Palestino, Boca, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Tano Fassini. Palestino, Boca, hoy desde las 18:30. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el aire.
En Gente Exclusivo, Nazarena cuenta toda su verdad. Sentí que me moría, volví al día después del suicidio de Fabián. A solas con la actriz nos revela, me enteré que se quitó la vida para protegernos a Tiago y a mí. Debo soltar a Fabián para escapar de la muerte y el encierro. Además, Onur, el galán distinto, la misteriosa vida del protagonista de Las Mil y Una Noches. Lourdes Sánchez, la diosa del verano. Y todo sobre la investigación de Nisman en la causa Amia. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 25 grados 2 décimas, humedad 75%. La derecha argentina intenta un golpe judicial, así lo aseguró el presidente boliviano Evo Morales, quien de esta forma respaldó a Cristina Fernández, por referirse a la marcha convocada por los fiscales para hoy por la muerte de Alberto Nisman. El mandatario expresó además su respeto, admiración y solidaridad a la compañera Cristina y a la Argentina, dijo. Hoy retoman las negociaciones paritarias los docentes bonaerenses. Será luego de haber rechazado por insuficiente el aumento del 25% ofrecido por el gobierno de Daniel Scioli. Finalizó el fin de semana de carnaval con cifras récord. Se registró una alta ocupación en la mayoría de los destinos turísticos del país y más de 2 millones de arribos a destinos. En la costa, la ocupación hotelera fue superior al 90%, con índices de más del 95% en hoteles de mayor categoría de Mar del Plata. En Pinamar, San Clemente del Tuyú y Miramar, los hospedajes de todo tipo estuvieron en un 100% ocupados. El canciller cubano recibió una delegación de senadores de Estados Unidos. Bruno Rodríguez mantuvo un encuentro con miembros del Partido Demócrata. Se abordaron temas de interés, como el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, tal cual como lo dice el locutor de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, el vecino se me metió en el gallinero. Nuestra habitual sección dedicada a las fronteras, conceptos jurídicos, invasión de vecinos, personas que nos pisan la raya.
Sí, señor.
Gente que invade jurisdicciones que no son las propias. En fin, una serie de conceptos que tienen que ver con un informe que ha hecho nuestro equipo de producción, en el que se descubre que vivimos transgrediendo y metiéndonos en berenjenales ajenos.
Y sí, señor, porque usted tiene, por ejemplo, lo que se denomina un cerco vivo.
¿Un qué?
Un cerco vivo.
¿Qué es un cerco vivo?
Es un límite trazado por algún elemento natural, como una ligustrina.
Ah, sí, sí, sí. O, ¿y qué? ¿Qué le hace el tipo?
O cañas de la India se llaman ahora.
Y el otro tipo le afana los nísperos, le afana.
No, y el tipo le dice, el grosor de la ligustrina
sí
crece hacia ambos lados.
Sí.
Eso fue plantado alguna vez. Y el tipo por ahí se le queja de que le crece más para el lado de él, que le come terreno. Lo dice así. Me come terreno.
Sí, me está comiendo prácticamente la mitad del terreno.
La mitad no sé, señor.
Y tiene razón. ¿Y no puede de alguna manera el tipo correr, o usted, correrle la ligustrina?
¿Y cómo
a la noche, cuando el tipo no ve, usted con una gigantesca maquinaria, que puede ser, pongamos por caso, una excavadora.
Sí, se escucha,
o lo que sea, y algunos operarios, le corre la ligustrina 50 centímetros.
Pero por tanto...
Y al otro día sale chiflando con aire casual, paseándose por sus nuevas propiedades.
Y lo pegado deja a la pared.
Claro, y lo deja el tipo con menos terreno.
Pero tanto despliegue para ganar 50 centímetros.
Es carísimo.
¿Usted 50... qué hace en esos 50 centímetros? ¿Cómo los usa, los 50 centímetros?
No los usa, simplemente los posee.
Bueno, sí, los posee, pero no los puede
cuando
hacer.
Cuando va a vender su casa mejora el precio porque es más grande.
No, señor, va a un agrimensor y le dice, acá está mal esto, está mal hecho.
Bueno, usted entonces no tiene fe en nada.
No, señor, no
ya
es una
no
cuestión
se puede
de fe.
Tener fe en nada, señor.
A mí un tipo que tuve como vecino, que por suerte no lo tengo más.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Me hizo una pared muy alta.
Ajá.
Que a la cual no pude oponerme. Uh-huh. Y entonces yo le puse una enredadera pegada
de,
a la pared.
De su lado.
De mi lado.
Sí.
La enamorada del muro.
Ah, sí, sí, la conozco.
¿La conoce? Bueno. Crece y de pronto desborda hacia el otro lado y el conflicto empezó a ser la enredadera. Y yo, pero escúchame, vos me hiciste esta pared de 2.5 metros más o menos y no puedo poner la enredadera. ¿Cómo se resuelve? El tipo dice que la enredadera le da humedad del otro lado, trae bichos, bueno, etcétera.
¿Y usted qué le dijo? ¿Le pegó una piña?
No, no le pegué una piña. Claro. No.
¿Qué le iba a decir?
Primero lo veía poco porque estaba del otro lado de la pared. No.
Claro.
Cuando salía no lo conocía.
Usted no alcanzaba.
No, no alcanzaba.
Y el tipo tampoco realmente. Entonces, ¿qué? ¿Se decían cosas a través de la pared?
El tipo daba la vuelta, venía y me dice, yo soy el de allá.
Sí.
Y le digo, bueno, mirá, yo no lo conocía. Y me olvidaba la cara después de un verano al otro.
¿Y por qué no hicieron un agujero, digamos, aunque sea provisorio?
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Por qué no hacen un agujero provisorio y así se miran las caras cuando discuten?
Podría ser eso, ¿eh? Una ventanita como de las farmacias de turno.
Claro, sí, sí.
yo, que mire, usted la abre.
Le voy a contar, ¿no? Yo tenía una vecina.
Sí.
No era una ligustrina, era una pared también, alta. No es que la adivinaba porque yo la veía que entraba en la casa la vecina.
Claro.
¿Entiende? O sea, ya sabía cómo era. Y bueno, no me acuerdo qué pasó un día. Creo que a ella se le escapó un gato.
Sí.
Y el gato fue para mi lado, yo se lo devolví, no me acuerdo. El caso es que, bueno, empezamos a conversar todos los días a través de la pared. Yo por ahí oía que ella estaba regando, oía un ruido como de chorro, y le hablaba, le decía, fulana, ¿está ahí? Sí, ¿cómo le va? Que dice, ay, si aquí estoy regando las plantas, no sabe cómo me gustan las plantas, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la naturaleza y con la poesía. Con la poesía, dije yo, ay, yo también soy el loco de la poesía.
Todo eso
yo,
a través de la pared.
A través de la pared, y le iba y le buscaba un libro y le leía unas poesías y le decía que las había hecho yo.
Pero se va a dar cuenta.
Y bueno, una cosa trajo la otra, qué sé yo. Y un día le digo, ¿por qué no hacemos un agujero en la pared?
Y nos conocemos, y nos vemos las calles.
Nos conocemos, le dije.
Sí.
Pues yo en la calle no la saludaba. Sí.
Claro, ¿entiende? Es otra en la calle, claro. Para usted.
Bueno, dice, ¿lo hace usted el agujero o lo hago yo? Me dijo la mina.
Los dos.
Le dice, no, y pues, mire, yo le dije, mire, si usted empieza el agujero en un lugar y yo en otro, deje que se lo hago yo, le dije.
Ah, está bien.
Y le hice un agujero. ¿Usted cómo es de alta? Le dije.
Claro, ¿a qué altura lo
claro,
va a
para que no tenga que agacharse.
Sí.
Bueno, más o menos encontramos una altura, qué sé yo. Hicimos un agujero y chiquito, un agujero muy chiquito.
Ah, una mirilla casi.
Casi una mirilla.
Ajá.
Y bueno, seguía hablando porque no teníamos confianza, ¿no? Entonces, a medida que fuimos ganando en confianza, como suele pasar, fuimos agrandando el agujero.
Claro.
Le decía, bueno, ahora ya no somos desconocidos, fulana, digo, ¿por qué no agrandamos un poco el agujero? Ay, dice, pero usted, uno le da la mano y se toma la...
Bueno, señor, pero va a terminar haciendo una ventana.
¿Cómo, a ver, cómo de grande? ¿Y qué le parece así? No, dice, ¿por quién me toma? Bueno, el caso es que... Con los meses, al final, un buraco bárbaro.
Claro, establecido ya el contacto, un vínculo...
Claro, era como una frondoso. Puerta directamente, sí. ¿No? Y entonces, nos hicimos amantes.
Ah, ¿se hicieron amantes? O sea, ¿pudo ir a su casa?
Claro, y... yo un día le dije, mire, ya que hicimos 30, ¿por qué no hacemos 31?
Así lo dijo.
Sí, y le digo, ¿paso a su casa o usted pasa a la mía? Oh, dice, eso es realmente. Dice, ¿por qué no nos ponemos justo en la mitad? Le digo, no me venga con esas cosas. Bueno, al final un día me confesó que era casada ella.
Ah, usted no había tenido referencias
claro,
del marido, ¿no?
Y me dije, ¿sabe que lo que pasa es que mi marido nunca va al fondo?
Sí.
Sí. Él se queda siempre adelante. La verdad que al fondo no viene nunca.
Nunca, pero ni había visto el agujero de lejos, no, por lo menos.
Yo le pregunté cómo y no, nunca le vio el agujero. Y...
Claro, qué raro.
Me dice, no, porque yo lo tengo medio disimulado, con unos biombos que puse, nunca viene.
Peor, más llamativo todavía.
Claro, le digo, ¿por qué no tapamos el agujero con una especie de puerta o algo así? Bueno, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada.
Bueno.
Y en determinado momento, un día, una tarde, yo estaba del lado de ella.
Ah, ya había ido a la casa.
Estábamos amando, ¿no? ¿No?
Uh-huh.
Ay, qué sé yo, te amo, todas esas cosas.
Sí, está bien, señor, son detalles, ¿no?
Parece mentira todo.
No, qué mentira, no parece mentira.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ay. Todas esas cosas que uno dice cuando está amando.
Buah.
Y por ahí se oyen unos ruidos.
Que no eran pum, de ella.
Pum, 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 que yo, hizo mi marido. Y el marido, che, gritaba, fulana, qué sé yo. Ah, dice, mi marido me está buscando y no me encuentra. ¿Qué hacemos? Y se oían los pasos del marido que se acercaba, ¿no?
¿Quieres un bailarín?
Y le digo, venga para mi casa.
Ah, tenía que, pero tiene que saltar el muro.
No, ¿y el agujero para qué lo tenía?
Ah, ¿tan grande era el agujero?
Sí.
No, yo me lo hacía más pequeño el agujero.
No,
era un flor de agujero.
Muy despacio siempre. Bueno, vas a permiso, le digo, vas a esconderse bien adentro.
Claro.
Este hombre no va a pasar. Y yo me puse ahí en calzoncillos, digamos.
Sí. Pero todavía del lado de ella.
No, pasé para el lado de mi casa.
Ah, pasó para ahí.
Y me quedé haciendo como que tomaba sol. Y por ahí asoma por el agujero un tipo.
Mm.
Dice, buenas tardes.
¿Dijo buenas tardes?
Sí, buenas tardes. Dice, ¿y este agujero?
Pero no es el tema del agujero ahora.
¿A cuál se refiere? Le digo.
¿Cómo? ¿Cuál?
Este. Ah, le digo, la verdad no sé.
¿Cómo no sabe si es su casa?
Sí, y también es la suya, y usted tampoco sabía.
Bueno, sí, pero el tipo no iba.
Yo no me voy a andar controlando a ver si cada agujero nuevo que aparece me tengo que hacer problema. Imagínese, señor, le digo.
Bueno, sí,
¿qué
pero
deseaba?
Una...
Mire, en verdad dice, estoy buscando a mi mujer y sospecho que está acá, que no debe estar lejos. Y puede ser que no esté lejos, le dije yo.
Que encima lo provoca usted.
No, le digo, pero no veo que tiene que ver conmigo. Ahí está. Y
claro,
el tipo directamente se metió para adentro.
Cuidado porque
para adentro de mí. Digo, cuidado que ahí fue donde le dije, cuidado que usted está invadiendo.
Claro, la propiedad
no me
privada.
Cómo se... Eso, le
sí.
Dije. La propiedad privada, le dije después de un rato. Primero le dije otras cosas. Y dice, yo, ahora andás con mi mujer.
¿Ya sacó conclusiones tan rápido?
Sí, sí. Sí, porque vio incluso la ropa íntima de su mujer que estaba por ahí tirada.
Ah, bueno, entonces sí, señor. Ya está, había
le
toda
digo,
evidencia.
Yo le digo, no, no le dije nada. Y él dice, te voy a matar. Y sacó un revólver.
¿Traía un revólver ya?
Sí, sí. Y de arriba de mi habitación sale la cabecita de la mujer que le grita, Roberto, Roberto, no lo mates.
Muy bien.
¿Y qué hacés vos ahí? Dice el tipo.
Roberto.
Nada, fue una confusión.
¿Qué confusión? Tipo, ¿cómo explica?
De la ventana de mi pieza.
Sí. ¿Cuál es la confusión?
Se había puesto un pantalón mío.
Bueno, señor, pero eso... No hay ninguna confusión, está clarísimo.
Y el tipo la corrió. Bueno, un lío, llamé a la policía, vinieron otros vecinos.
Y bueno, sí, usted... Ahí lleva las de ganar, porque el tipo estaba dentro de su morada.
Sí, sí, efectivamente.
Y bueno.
Bueno,
¿Y qué pasó finalmente?
Bueno, me obligaron a tapar el agujero.
Ah, pero...
Si usted tiene que tapar el agujero, y yo no tapo nada, porque yo negué. Yo este agujero no lo hice.
Bueno, pero el agujero está, es un hecho, y de algún modo tiene que taparlo. O lo tiene que tapar entre los dos.
Le dije yo, ¿por qué no lo tapamos entre los dos? Uno de cada lado.
Sí.
Y después, bueno, nos hicimos amigos con el tipo.
Ah, se hizo amigo.
Con la mujer yo no me quise ver más.
Ah, terminó
y
la historia.
Después lo tapamos casi todo el agujero, menos un agujero pequeño. Esto podría llamarse del tamaño del respeto.
Claro.
Hay siempre una distancia, un algo sinecdóquico en el respeto. Que deja mucho sin ver. Entonces nos hicimos una amistad basada en un agujero pequeño.
Bueno, pero está bien porque ahí le permite, por ejemplo, entre vecinos que tienen dos jardines, permite pasar la manguera, por ejemplo.
Es lo único que podíamos pasar,
¿no? Ah, lo único que podíamos pasar.
Intercambiábamos manguera, un día él me la prestaba a mí.
Sí.
Y otro día yo se la prestaba a él y fuimos los mejores amigos. Pero bueno, esto no pasa siempre.
Bueno,
lamentablemente.
No.
En los bares pasa mucho, cuando hay dos bares contiguos.
Sí, en los bares sí.
Y si ahí se roban, los clientes se roban.
Sí, y además los problemas de... A veces son hermanos, vio que ponen bares y están peleados.
Sí, sí.
Son primos o tienen algún tipo de vínculo.
Y se odian, naturalmente.
Y se odian.
Claro. Ya se odiaban antes, cuando eran solamente hermanos o primos, y luego ya viene la competencia que acrecienta el odio. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, sí, yo tengo... Con mi hermano tenemos dos panaderías.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Las dos son de ustedes?
Sí, sí. Una al lado de la otra. Y se llama Una se llama la San Fernando y la otra la verdadera San Fernando.
¿La suya cuál es?
La mía es la verdadera San Fernando, que fue, la hice después.
Bueno, sí, pero la San Fernando...
Si no, no se va a llamar la verdadera San Fernando. Ah. O sea, la verdadera, en este caso, la verdadera San Fernando está denunciando con su nombre de verdadera su falsedad.
Sí, sí. Y además está señalando a la clásica San Fernando, que es la San Fernando.
La verdadera.
Que sería la otra.
Bueno, nosotros fue una lucha. Ay, los clientes.
¿Y qué, se tironeaban a los clientes?
Sí, sí, agarrándolo uno de una manga y otro de la otra.
No, yo lo decía metafóricamente.
Prometiéndoles docenas de 15 facturas, cosas así. Hasta que al final nos fundimos.
¿Los dos?
Los dos.
Bueno, entonces...
El mismo día nos fundimos porque vino un primo...
Sí.
Que puso la auténtica San Fernando en la vereda de enfrente y nos mató a los dos.
Pero señor, tendrían que haber ido hacia otro barrio, hacia otro lugar, la competencia se
bueno,
pega.
No, porque yo ya tenía la clientela, bueno, todo eso.
Pero no sirve hacer eso así.
¿Y cómo es el tema?
Hay fronteras también más virtuales, ahora que usted mencionó los restaurantes. De una mesa a la otra, vio que hay cierta... cercanía, a veces muy molesta con una mesa, con una mesa vecina.
A veces casi, si está pegada, ya algo anda mal.
Claro.
Tiene que tener por lo menos una zanjita de espacio entre mesa y mesa, porque donde las mesas entran en contacto, chao, ya el tipo está sentado a tu mesa.
Y está adentro, sí.
Y entonces tiene derecho a preguntarte si usted anda con esta.
No, señor. Pero aunque haya una pequeña endija, una zanja entre ambas... de todos modos se escucha lo que dicen en la otra mesa y le empiezan a usar las cosas. Le dice,
no, eso no, a mí no me agarre nada.
El salero,
le dice. Y después que te come un pedazo de panqueque.
Bueno, empieza a agarrar o le apoya en los abrigos en su asiento.
No, dice, eso está complicado.
¿Usted tiene un asiento libre?
Quiero dar una información, ¿eh?
¿Qué?
Que los dueños de bares, en estos días, en el fin de semana que pasó, han resuelto aumentar todo.
¿Sí? ¿Aumentaron?
Justo los mismos días, sí.
Yo estuve en un bar, pero no me di cuenta.
Sí. ¿Por qué razón? Bueno, les pareció que no eran suficientemente prósperos.
Claro.
Entonces están todas las del Carmen, ¿vio?
Sí.
Aumentaron todo.
Ah, mire, y fue ahora este fin de semana.
Sí, esas aumentaron todo. Y hay muchas otras que no me acuerdo ahora, pero estuve en muchos bares, yo ya les tenía tomado el peso... en realidad pensando desde hace rato qué es lo que hace que un tipo tome la decisión
de
aumentar un precio. En general es el deseo de seguridad.
Sí.
Lo voy a poner a cubierto de la codicia de tipos como yo.
Claro. Sí, o porque se anticipa una estoy pensando por
anticipa que todos los comerciantes son como él y cada tanto no pueden soportar ser así de prósperos y quieren serlo más.
Anticipa una paritaria de gastronómico,
bueno,
por ejemplo.
Exactamente.
Anticipa un, no sé, un ajuste.
No, pero en este caso se trata del deseo de rédito, de lucro del comerciante, ¿no?
¿Cuánto margen le deja un café a usted que
no
tiene
sé,
un bar?
No sé, no importa.
Sí, mucho.
Bueno, no importa, pero estamos hablando... Discúlpeme, ¿cómo avanza uno sobre la mesa de otro?
Sí, primero pidiendo un salero, después preguntando...
Si esta silla está ocupada.
Si está ocupada, si no, qué tal está tal cosa. Y así se va estableciendo un vínculo no claro.
Y se van extienden una pata primero, después se acomodan, te acercan la silla y...
Y después le está escuchando todo lo que usted habla. Usted quizás está en una conversación.
Yo estaba una vez con una dama que andaba conmigo, ¿no?
¿Su novia?
No exactamente, era una señora casada.
Ajá.
Casada con un señor. Y bueno, y andaba sin embargo conmigo en una relación ilícita.
Sí.
Bueno, hola, ¿qué tal? Nos encontrábamos, ¿qué tal? Bueno, le digo, menos mal que tu marido no sospecha que somos amantes y que tenemos una relación a espaldas de él.
Todo eso dijo, pero era una mala película eso que está describiendo.
Sí, verdaderamente, dice. Él no sospecha que tengo un amante ¿y que ese amante eres tú? Decía, y no sospecha lo felices que somos y los momentos de lujuria que vivimos, momentos que yo nunca he vivido con él, por ejemplo.
Todo eso decía de ese modo.
Pensar que yo también he tenido otros amantes, dice ella.
Faltaba que era el nombre.
A ninguno lo ha amado tanto como a ti, amado mío. Sí, le dije. Pensar que vives en la calle Moreno 1370, cuarto piso.
¿Pero usted habla siempre así? Con tanto detalle de...
¿Y de qué otro modo puedo hablar? Entonces estaban todos los tipos de la mesa de al lado. Estaban escuchando y dije, perdón, a mí no me gustaría que ustedes estén escuchando lo que estamos conversando, porque son... Ustedes no pueden saber todo esto que estamos diciendo.
Y ya lo dijo
eso
todo.
Eso es lo que me dijo el tipo. Ya lo dijo. Y da la casualidad que yo tengo un amigo que vive justamente en esa dirección y que ayer me estaba comentando que sospecha que su mujer lo engaña. Así que lo que voy a hacer ahora es llamarlo por teléfono y para decirle que efectivamente su mujer lo engaña y que en este mismo momento bla, bla, bla.
Un botón.
Entonces yo le dije, un momento, señor. Vamos, esto se puede arreglar. Le digo, ¿qué están consumiendo ahí?
Pero no, o sea, ¿qué
dice,
tal?
Bueno, una pizza, dice. Una pizza de mozzarella con faina.
Pero encima le dijo.
Le digo, mire, yo me voy a hacer cargo de esa pizza.
Bueno.
Digo, no, le dije a mi novia que estaba por intervenir. Seguro que porque ella es muy así,
impulsiva.
No, moralmente rigurosa.
Ajá.
Entonces me dijo, no, por favor, ya sé lo que vas a decir, amada mía, que esto es una extorsión.
Un soborno.
Y que bla, bla, bla.
Sí.
No importa, le dije, señor. Llame al mozo, dice, no, pero todavía no me voy. Bueno, le digo, yo me hago cargo de la pizza. Lo que coma usted después, no, porque no. Podría ser que usted pidiera más cosas, incluso sin desearlas del todo.
Pero, señor.
Ya bien en inteligencia de que yo voy a tener que pagársela. Y sepa que todavía no ha nacido la persona.
Pero
que
peor, ya etcétera, hace todo, etcétera. Peor, hace todas esas disquisiciones.
Y el tipo me dice, no acepto.
¿Pero qué estás jugando el truco, señor?
Dice,
no es así.
Ahora mismo voy a llamar a mi amigo, salvo que usted en este mismo acto deposite en la caja acá registradora sí. del bar 250 pesos.
Pero un extorsionador miserable.
Eso es lo que le dije. ¿No ves que sos un extorsionador miserable? Dice. Le digo, por 200 pesos.
250.
¿No? Ah, eso me dijo el tipo, 250. Bueno, está bien, 250 pesos. Y la pizza, digo, pero la bebida no.
Pero, señor, no se ponga a negociar así.
La bebida no. Además, ahora para que sepa...
¿Qué?
Yo intenté por otro lado, ¿no? En realidad, todo eso que estamos diciendo... Es mentira.
Ah, y entonces que retire todo lo de los...
Claro, dos. Ahora que me acuerdo es mentira. Le digo, mejor no le pago nada, ni la pizza, ni nada, porque en realidad estamos hablando solamente así, como un chiste entre nosotros.
Bueno, pero él le puede contar esa mentira.
¿No es cierto, amor mío? Le dije yo. No, amor mío no, dije. ¿No es cierto, señora de Carranza?
Claro. Sí.
¿Cómo que no es cierto? Dice... ¿Me has estado engañando todo este tiempo? No, le digo, pará.
Señor.
Lo estoy diciendo para ver si podemos salvarnos de pagarle la pizza a este tipo. ¿Cómo? Dice el tipo. Así que lo estás... no tuve suerte.
No tuvo suerte. ¿Y fue a depositar los 250 pesos?
No, porque justo en el momento en que estaba depositando los 250 pesos, entra un tipo.
Sí.
Dice, mira, mi marido.
Roberto.
Otra vez, le digo, tu marido. Ya vino una vez con el agujero.
Sí, sí.
Y ahora viene de nuevo. Entonces le diga al de la caja, ya le había dado los 250 pesos. Le digo, déme los 250 pesos.
Sí, señor.
Y la pizza cóbresela al señor porque no la voy a pagar.
¿Pero qué? ¿Qué molas naves usted?
Claro, y el otro tipo saca el revólver.
También andaba con revólver.
Dice, ¿quién es aquí el que anda con mi mujer? Yo agarro y le digo, el tipo ese que está ahí comiendo... Pizza.
¡Señor!
Y agarré y salí corriendo y no la vi más. Pero todo ¿por qué? Por una cuestión...
De cercanía con la otra mesa.
De jurisdicción sí. No respetada.
Sí, porque no está claro.
Usted cuando duerme con una persona, por ejemplo...
Sí.
Con su novia, con su mujer... ¿Hay una una frontera.
Hay una frontera
en la cama
virtual.
Este es tu lado, este es mi lado, estás ocupándotelo todo, oh miserable, etcétera.
No, hay una frontera virtual que más o menos uno sabe cuál es.
Sí.
Por acá.
Más o menos.
Bueno, sí.
¿Y usted cómo lo soluciona? Si lo conversan, ¿no?
No se conversa eso, sí.
O usted tiene una actitud así, norteamericana, invade.
No, a veces invado y me empujan.
¿Qué? ¿Una tercera persona lo
empuja? No, señor.
¿Cuántas personas duermen en su cama? Un momento, disculpe, no me quiero meter en la intimidad, sino por una cuestión de pertinencia al tema que estamos discutiendo.
No, señor, ¿no? Digo...
Cuanto más personas duerman en una cama, bueno...
No, bueno, puede
más
haber...
Más difícil, ¿no?
Más conflictos de jurisdicción.
Mantener el orden, etcétera.
Más conflictos de jurisdicción. Pero cuando uno
lo
está...
peor cuando duermen muchas personas en una cama, pongamos por caso 4 o 5...
Sí.
Es que se altere el orden...
¿Qué orden? De su
el caso? Orden, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Usted tiene sí. El número 3, duerme en el medio.
Ah, sí.
Ahora, usted, por ejemplo, se levanta para ir a los lugares excusados. Y al volver, pretende ocupar el lugar de la orilla de la cama.
No, vale.
No, dice otro.
No vale.
Momento.
Lo que pasa es que a veces no puede recuperar la posición. Porque ya se ha alterado en su ausencia.
Bueno, pero entonces es el momento de despertar a todos.
No se puede.
Y decidir, amigos míos. Yo estaba en el diome, aunque a nadie le gusta estar en el medio en estos campos.
No, es eso.
¿Usted dónde prefiere estar en camas donde duermen 5? Yo en la orilla.
Sí, todos queremos la orilla, pero va a sorteo eso.
Claro, ¿qué tal?
Eso se decide en instancias del azar.
Uh-huh.
Sí, de otro modo no.
Bien.
Pero si no, ahí usted va empujando a la otra persona, si lo invade en el sueño, en la duermevela.
Claro, fingiendo incluso... Un sueño que no es verdadero.
Claro, se acomoda.
Qué barbaridad. Estoy soñando que empujo la piedra de Sísifo.
Claro, y ahí
lo está tirando a todo fuera de la cama,
¿no? O clava una rodilla.
Sí.
Ahí a la altura
del
riñón.
En la espalda del compañero.
Claro. Bien clavada.
Sí.
Y solito se va a ir corriendo.
Sí.
Esa es una manera. Pero las que son muy violentas son las fronteras virtuales que se establecen, por ejemplo, en los espectáculos. Vio que le venden hasta la fila 20, 200 pesos.
Ah, sí. ¿Qué tal?
De
¿qué
la
precio
fila...
tienen las entradas aquí?
Mire, de la primera a la 20, 200 pesos.
200 pesos, muy bien.
De la 21 a la 40,
sí.
100 pesos.
¿100 pesos? ¿Qué más?
Y después tiene el Pullman.
Sí.
500 pesos.
¿Cómo 500 pesos?
Sí, es que más caro. Porque no salió, el Pullman salió muy hacia adelante y llega casi hasta el escenario, es un techo.
Y... Bueno, dame la más barata que tenga, por favor.
¿La de 100?
La de 100 pesos.
Bueno, ¿y qué fila le doy?
Deme la 21.
Bueno, la 21.
La 20 y medio.
Mire, lo felicito porque la gente que sacó la 20 pagó 200 pesos y usted le ve la nuca al tipo que pagó 100 pesos más que usted. Y no me pero, diga que hay diferencia.
No hay ninguna diferencia.
Es lo mismo.
Incluso
señor.
Yo le diría, yo me puse a hablar con mi novia una vez que fuimos a esa fila. Le dije, qué suerte que estamos en esta fila 21 y hemos pagado 100 pesos menos que el imbécil que está ahí adelante. Además, vinimos a espaldas de tu marido, que cree que fuiste a visitar a tu madre. Ja, qué astuto soy.
Pero deje de explicar todo porque va a tener problema con el de la fila.
Claro, a mí me dijo también mi novia que soy un poco explícito.
Sí. No tiene que decir todo lo que ¿no? se le viene hacia la cabeza. No.
Yo digo todo siempre.
No, tienes que... Sí,
incluso las cosas que vamos haciendo.
Sí.
Oh, qué hermoso abrazo me has dado con tu mano izquierda, mientras la derecha acaricia mis cabellos. Amada mía, que eres casada con otro hombre.
¡Cállate, Aldo! No tiene que ir diciendo todo lo que le pasa, señor. Y si no, las fronteras también las puede establecer, vio, pintado en el piso, como los aeropuertos que le marcan el camino. Vio que hay una línea punteada.
Nunca vi eso.
Sí, dice, por ejemplo, residentes en Mercosur, tiene una línea punteada y usted sigue.
Primer mundo.
Primer mundo por allá.
La.
Argentinos por este lado. Entonces usted pinta... en el suelo y las colas se arman así, como en algunos bancos también, o dependencias.
¿La cola para solicitar préstamos en este banco, dónde es?
Para allá, la que va para el fondo.
Bueno, mire...
Siga la línea amarilla.
A solicitar un préstamo, ya que está, sí. Ya que me atendió usted. Un préstamo, simplemente.
Bueno, ¿y cuáles son sus avales?
¿Qué?
Sus avales, sus garantías, sus...
No sabía que tenían esas... ¿En qué sentido?
Claro, o sea, usted, por ejemplo, ¿cuánto quiere pedir?
¿Cuánto se puede pedir acá entre nosotros? Porque uno pide una suma y después dice, hubiera pedido más. A mí me pasa siempre así. Le pido a alguien, por ejemplo, le pido a un cuñado que me preste plata.
Sí.
Y digo, che, fulano, préstame 300 pesos. Tipo me los presta y después digo, ¿no es cierto? Uno se arrepiente. Le hubiera pedido 400, por ahí también me los prestaba, ¿no? Así que no quisiera que me pasara una cosa así con esta institución tan prestigiosa.
No, señor, usted, nosotros le prestamos el equivalente al 1% de sus ingresos y usted presenta un aval.
¿Cómo el 1% de mis ingresos?
Presenta un aval, una garantía, porque
no me presta nada,
entonces. El 90% de sus
ingresos. El 1% de mis ingresos es nada.
Bueno. Yo le digo las condiciones para que le demos el préstamo.
No, estaba pensando en pedir, ya por pedir, ¿no?
Sí.
200 mil pesos.
¿200 mil pesos?
Sí.
Y bueno, pero usted tiene...
Dólar, mejor.
¿Dólares?
Sí.
Y no, mire, para eso usted tiene que mostrar escrituras de varias propiedades.
No tienen que ser mías, ¿no?
Sí, suyas, señor.
¿Cómo mostrarlas así? Bueno, aquí está, por ejemplo.
Si no. Viene un...
La voy a guardar ahora.
Viene un escribano, hacemos un acta notarial y decimos cuál es su capital, a ver si llega usted a los 200 mil pesos. Tiene que tener un capital cercano a los 5 millones de dólares.
¿Para que si tuviera 5 millones de dólares, para qué le voy a pedir un tirado como usted 200 mil pesos?
Y bueno, señor, es así, el sistema financiero...
Bueno, última situación de invasión de zona.
Invasión de zona. Bueno, todo lo que es apoyabrazo hay que regularlo de algún modo.
A mí me pone muy nervioso que un señor me invada el apoyabrazo. En los aviones pasa mucho.
Sí.
Yo ya cuando sube el tipo y se sienta, yo lo miro en la cara y digo, este me va a poner el brazo en el apoyabrazo.
Por eso usted tiene que plantar soberanía.
Hay que meterse. Ahora, ¿cuál es el brazo que me toca a mí? Porque estoy en el medio, entre dos tipos.
Sí, hay un apoyabrazo que sobra, siempre.
No sobra, falta.
No, le sobra, porque usted apoya en un lugar.
Yo quiero apoyar los dos brazos.
Ah, no vale apoyar los dos brazos. Si no, ahí sí, siempre le va a faltar uno. ¿Sabe lo que me cae muy mal? El tipo que levanta el apoyabrazo, anula la frontera, y directamente...
¿Qué?
Que la providencia haga lo suyo. Se explaya hasta donde le dé el cuerpo, se expande y permanece de ese modo. Pero usted puede volver a bajar, como una barrera, el apoyabrazo.
Sí. Es lindo ir ganando proximidad con una dama.
Mm.
Por ejemplo, hacerse uno el dormido.
Es muy clásico.
Se va a inclinar, ¿qué sabes? Un viaje largo, ¿no es cierto? Uno se va haciendo dormir.
No, salga de acá.
Cuando quiere acordar, tiene los ojos justamente sobre el prendedor de la mina.
Pero
poniéndose uno un poco visco.
No, me parece.
Y se empieza a dormir. Y cuando la mina se muestra un poco molesto.
Es muy invasivo eso, señor. Usted tiene que seducir de otro modo. Por ejemplo, le dice, te arreglo la luz.
Estamos en un avión.
Te prendo la luz. Veo la luz para leer en la noche, en el avión está
no,
todo oscuro.
No, es muy molesto la luz.
Tiene que estirarse hasta arriba.
Ah, sí. ¿Quiere que le arregle la luz con el dedo?
Claro, porque no me apunta bien, dice ella.
Ah, entonces sí.
No me apunta.
Bueno.
Me la dirige mejor.
Digo, mire, el viaje es largo. Usted me dijo ya que sí, que quiere que le arregle la luz. Vamos a quemar etapas.
No, ¿cómo quemar etapas?
Usted y yo sabemos que una cosa trae la otra. ¿Por qué no prescindir de todos esos prolegómenos e interludios? Vamos directamente a las vías de hecho.
¿Pero cómo va a decir?
¿Quiere que yo le arregle la luz? Bueno, fenómeno. ¿Usted quiere que hagamos el amor aquí mismo?
Pero no, señor, por favor.
¿Prefiere que lo hagamos ahora durante el despegue? O la señora prefiere ganar un poco de altura.
No lo puede plantear así.
¿Cómo no lo voy a plantear así?
No, no lo puede
Primero,
plantear
yo así. Fui despacio, ¿no? Con
¿qué despacio si está, está despegando?
Digo, ¿quiere que le arregle la luz? Y la mena dice, sí.
No, todavía no despegó el avión y ya, eso es para...
Sí, eso es lo que me dijo la mena, todavía no lo despegó. Bueno, no. Por eso le dije, ¿quiere que esperemos que despegue?
No, no, tiene que esperar, pero señor.
No se demore, ¿eh? Porque... a veces perdemos tiempo en hablar, conversación, qué sé yo, y por ahí el tipo, por el alcahuete sale, en breves instantes empezaremos el descenso, qué sé yo, y nos quedamos sin el pan y sin la torta.
No, señor. ¿Eh? Pero no, el camino...
Creo que nos entendemos.
¿Pero qué nos entendemos, señor? El camino de la seducción es más sinuoso, más
sí,
lento.
Bueno, pero si lo hacemos muy sinuoso, por ahí termina en cualquier otra parte.
Y bueno, sí, a veces pasa.
Por ahí, y bueno. Yo no puedo perder tiempo. Imagínese que el tipo de al lado, del otro lado,
sí,
también se ofrece a acomodarle, anda a saber...
Está arreglando la luz.
Claro, ¿no? Y yo por perder tiempo, por no ir directamente a fondo, me pierdo una oportunidad, ¿no es cierto?
Bueno, señor, pero
así
esto...
que bueno. Discúlpeme, nos están oyendo.
Sí. Sí, sí. Nos están oyendo y están anunciando ya el descenso.
¿El descenso?
Estamos llegando a destino.
¿Ve? Una vez más. Otro amor que uno pierde por no ir directamente a los bifes.
Qué tristeza. ¿Ve? Pero no se ponga así.
No, me puse mal.
No, no.
¿Usted es soltera?
No, señor.
No me diga que su esposo está...
Está en el asiento de al lado suyo.
¿Es ese que está ahí?
El de la pizza.
¡Roberto! El mundo es un pañuelo.
¡Oh!
Un querido amigo. Pensar que a veces la vida nos ha separado, Roberto. Y sin embargo, pasan los años pero volvemos a encontrarnos. ¿Qué te parece si agarramos este cartón de pizza... Le hacemos un pequeño agujero y empezamos a hablar contando anécdotas del pasado? ¿Estás de acuerdo, Roberto?
Por supuesto, qué alegría verte.
Bueno.
¿Trajiste la manguera?
Sí, aquí está. ¿Te la paso por el agujero?
Mejor te la paso yo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
El Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años. El Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de febrero a Lidia Borda.
Caminito del Indio.
En vivo, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas, Lidia Borda en el Tasso.
En las arenas bailan los remolinos.
La mejor música en vivo siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Las vaquitas son ajenas.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Hay algunos mensajes del público que está aquí.
Sí, cómo no, vamos a leerlo. Negro, volvió a Rosario, grita alguien. ¿Quién fue el que pegó este grito? Enseguida. Allá. Bueno.
Hace mucho bien. Que no vamos a Rosario. Dolina, ¿por qué a los espantasuegras se los llama de ese modo? ¿Alguna vez espantaste a alguna suegra?
Al parecer las suegras se espantan cuando uno sopla.
Sí, es difícil de espantar a
por esos canutos, sí, es difícil.
Dice Federico esto. Negro, te escucho todos los días por internet mientras cocino.
Ajá.
¿Le llega el olorcito a comida? Dice Maricel.
Sí. Acá dice, ya que el sábado fue San Valentín, traje a mi señora, Mabel, delicade una serenata. Palomita blanca, este le dice Rodolfo. Palomita blanca no lo tocamos, pero por ahí lo podemos, no lo cantamos, pero por ahí lo podemos tocar un poquito.
Dice aquí Gustavo González, hice zapping todo el fin de semana y le voy a confesar algo extrañísimo. No vi fútbol, dice, es muy raro, casi imposible, parece hacer zapping sin cruzarse con algún partido de fútbol.
Sí, es muy difícil, sí. Somos los reidores no pagos, Alan, Ariel y Adrián. Al término nos convida con una foto, por supuesto, claro que sí. Saludos a Cookie del fan club de Lomas y a los de Luca del fan club de Bahía Blanca y a Angie del fan club de Puerto Madre. Gracias.
Ahí están, sí, ahí está. Todos del fan club.
Ahí están con
los que disparan también.
Bueno, fantástico.
¿Quieres llamarlo al sordo que andaba
dale,
por ahí
dale.
Deambulando? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
También lo saludo a usted. Aquí para Tini, le piden a primera vista, creo que alcanzo a leer.
Bien.
Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando digo carta, abri. Quando ouvi a Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. O nome chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Mara, tsai, sou eu. Tsai, tsai, ainda não. Oh, mara, tsai, sou eu. Tsai, tsai.
Pero, bueno, aquí va a ser palomita blanca que se la pedían.
Vamos a ver si
era para Roberto, ¿no? Thank you. Y salió nomás. Aquí para Jimena, pero con X, le piden Arrabal Amargo.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva estar en flor para quererte como una nube que pasa.
Mis ensueños se van.
Mire, aquí le piden para Valeria de Silvio Rodríguez, Mujeres. ¿La tiene Moreira esa?
A ver si podemos hacerla.
Thank you. Bueno, de Silvio Rodríguez al Brasil, le piden, por ejemplo, O que será, o algún tema de,
no, podríamos
del
hacerlo.
Brasil.
A ver si me lo acuerdo.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem certo nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que vivem nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Muy bien, maestro.
Vamos a dedicar una canción a todas las madres.
En su día.
La canción que son dos.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla.
De la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido la meneta del pasado. Ray, la, la, ray, la, la, la.
maestro. Nos vamos. Mañana estamos también aquí en el auditorio de Radio del Plata a la medianoche. Y nos marchamos así, como quien no quiere la cosa.
¿Triste y amargado?
Sí. Sí, para empezar la semana como corresponde.
Sí, terminó este fin de largo. Sí,
señor.
Lo veremos triste, amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de hablar dijo que no. Lo veremos triste.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, una décima. Humedad, 75%. La presidenta encabezará un acto de gestión. Cristina Fernández estará junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, en el acto que se realizará a las 12. La ceremonia será en la central Atucha 2, ubicada en las inmediaciones de la localidad bonaerense de Zárate. Viviana Fein aseguró que no le importa lo que diga Natalia Fernández. Se trata de la testigo que aseguró que se distorsionaron pruebas en el departamento del hecho. La fiscal que entiende en la muerte de Alberto Nisman destacó que ella sabe hacer su trabajo y que está agotada de tener que prender el televisor y que todo el mundo opine. Julio Boca sigue internado en Uruguay. El artista permanece en el Hospital Británico de Montevideo desde hace 10 días por una bacteria que no puede ser identificada. Los médicos que analizan su caso relacionan el hecho con un viaje que realizó Boca a la zona del río Amazonas. Racing goleó en el debut de la Copa Libertadores. Fue por 5-0 Deportivo Táchira. Cielo algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 25 grados. Humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando con buena música. Sinatra Big Band para el arranque. Así, sencillito. Como para levantar el nivel de...
Sí.
Esto es Sinatra Ellington. Frank Sinatra, Duke Ellington.
Sí, le va a seguir agregando nombre.
Usted sabe que...
Francis Albert Sinatra, ¿eh? No, no digo, porque le va a seguir agregando nombres. ¿Eh?
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Tenemos que decir que
auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seamos buenos de los ojos.
¿Qué es esa?
Este es un mensaje. Entre nosotros, muchachos. Está bien.
¿Le gusta?
Sí, sí, me es, claro, es un small, ¿no? Yo no me veo con...
No, bueno, para usted un talle especial.
Y un medium, medium, un...
Medio grande, digamos.
Sí, medium grande, sí, medio...
Medio de lo más grande.
De lo más grande, de lo más grande, sí, sí, sí. No negra, ¿eh? No negra, ni roja, ni amarilla, ya hemos tenido problemas. ¿Se acuerda cuando fui con la remera, con el extra large? Roja ahí al lado del río, casi chocan los barcos. Evitemos ese tipo de cosas, porque enseguida parece que...
Tengo revelaciones importantísimas con relación a este disco.
Ah.
Un disco complicado en su concepción, pero fue un berretín de Sinatra este, ¿eh? Sinatra era un admirador de Duke Ellington.
Sí.
Musicalmente hablando, ¿no? Y Ellington... Era como que le nefregaba todo.
No era que...
Le resbalaba todo a Duke Ellington.
No le nefregaba, lo que pasa que Ellington había sido contratado por Sinatra para Reprise en esa época. Y venían un poco acompañándose hasta en la salida de los trabajos, porque Ellington tiene un disco que se llama Ellington 65, Sinatra tenía otro llamado Sinatra 65. Había ciertos celos entre ellos, sobre todo cuando Ellington se dio cuenta que Sinatra... quería trabajar con Billy Strayhorn, su arreglador, el arreglador de Ellington. Y ahí, como era muy celoso de su personal, se generó como una rispidez.
Sinatra tenía ganas de grabar con Ellington y lo consiguió, además.
Sí.
Pero claro, Ellington era un tipo de improvisar demasiado.
No sé si improvisar, pero más bien... los músicos de Ellington no leían música, claro, el tema viene justamente por el arreglador Billy Strayhorn, que en ese momento se muere antes de hacer el disco que iban a hacer juntos Ellington y Sinatra.
Digamos, la raíz del problema murió.
Claro, y a partir de allí, algunos dicen que incluso por el estrés que le generó la situación, lo llevó, y no lo trajo más. El tema fue que a partir de ahí el arreglador fue Billy May. Llevó todos los arreglos en las partituras y los músicos de Ellington no leían música.
¿Cómo se notan los arreglos de Billy May, por otra parte? Tienen un sello muy particular.
Sí.
Y dicen que...
Como el mío.
Afloje.
Miren lo que dice. Deme su remera. ¿Le gusta?
Dios mío. Sinatra Ellington.
Tiempo de show, dice Marcelo Neira, productor general y director de Ellington.